Un niño es un ser que nació libre y que poco a poco es condicionado a través del miedo, domesticado, porque el niño se le enseña que no puede hacer lo que le gusta. La palabra que más escucha el niño es no. No, no, no toques eso, no hagas eso, no eso, no, 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 esto se puede romper. No, el mundo no está hecho para los niños.
Pero es que
Hasta
se da la paradoja que nosotros hemos sido niños. ¿Por qué
es como lo
por qué
hemos
nos
olvidado.
olvidamos? ¿Por qué los
¿Por qué lo
olvidamos?
olvidamos? Yo creo que no queremos reconocer lo que hemos hecho mal. En cierto modo fuimos inocentes, hasta cierto punto fuimos inocentes. No hemos sido tan geniales como para darle la vuelta a eso. No hemos sido tan creativos, no hemos sabido cómo evitar que somos el conducto a través del cual pasa la sociedad.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida? Del canal RT en español. Esta semana vi la película ganadora del Oscar llamada Nomadland y la verdad que me hizo daño. Vean aunque sea el tráiler, búsquenlo en YouTube como Nomadland, pero es esa historia de una señora en el que todos esos fantasmas de nuestra infancia o de nuestra adolescencia y ya cuando fuimos grandes que no cumplen las cosas o objetivos que nos plantea la vida plasmados en esta señora. Todas esas cosas que no deberías hacer, digamos, la que hizo esa señora, entre muchas cosas, llegar a viejo, llegar a adulto y desesperado por plata, trabajar en lo que sea porque necesitas plata para comer, obviamente. Otro, no tener casa, un lugar fijo, un lugar que sea tuyo. Otro, no tener hijos, la típica de no tienes quien te ayude, después quién va a ver por ti, ¿no? Y va asociado a estar sola, ya sea porque se quedó soltera o ya sea porque murió el marido y quedó viuda. Luego, simplemente como que haciendo tiempo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Simplemente esperar a morir. Y lo último, que a veces puede ser lo peor, que inviertes mucha parte de tu vida en recordar, solamente de vivir del pasado. Este es el podcast número 169. Yo soy arroba sonoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a los traumas de la niñez. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Sonoravaca, en el que trato subir un blog por semana. Hoy es miércoles 28 de abril 2021, 9:56 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, en Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos, ya son 5 años. Viví mis 2 primeros años en Miami, donde hice mi maestría, y luego me mudé a Virginia por trabajo. Así que estamos en primavera, empieza el calor, hoy día 30 grados, no hace tanto, no se siente como la típica que sales y el sol te quema. Todavía no, porque estamos en primavera, imagínate. Ya en verano ahí se va a sentir lo bueno, que tienes que estar todo el tiempo con el aire acondicionado. La gente en la calle ya no está usando mascarillas porque hace calor. Es así de fácil, estás sudando y la mayoría ya no usan ni mascarillas, ni buff, ni nada. En la calle, digamos, en un espacio abierto, cuando sales a correr, cuando sales en bici. En invierno se veía mucha gente, en cambio ahora ya no. Y también va un poco de la mano porque ya casi todos se están vacunando, ¿cierto? Así que ya como que la gente ya se está sintiendo más tranquila. Y por otro lado, Estados Unidos, más allá que acaparó todas las vacunas, hay camas UCI, o sea, si te enfermas, realmente hay atención. No es como en Latinoamérica que ya está todos los hospitales desbordados y qué sé yo. Pero bueno, hablemos un poquito más del podcast, o empecemos el podcast mejor de una vez. Hablemos de cosas que han pasado en Perú, luego vamos a hablar un poquito de las cosas que, algunas noticias o cosas que me han llamado la atención esta semana, y finalmente vamos a hablar de los traumas de la niñez. Esta semana aparecieron carteles en Lima. Como saben, semanas pasadas fue las elecciones presidenciales. Ningún candidato pasó el 50% así de votos, así que pasó a una segunda vuelta. Así que en la segunda vuelta hay todos estos candidatos están paseándose por el Perú, canales de televisión, entrevistas y qué sé yo. Pero llamó la atención estos carteles. No se sabe muy bien qué partido político ha pagado por esos carteles, pero había un cartel que decía ganar más por mi esfuerzo es ser libre. Y la verdad que no necesariamente es así. Tú puedes trabajar 23 horas al día si quieres, 23 y dormir solo una, Y por eso no te van a aumentar el sueldo. O sea, eso de esforzarse en un país donde hay tanta desigualdad que el pobre no tiene las mismas oportunidades del rico. Un chico que quiere estudiar en universidad y no tiene el dinero para estudiar, la verdad que no va a llegar a la universidad y está en una total desventaja que versus un chico de la misma edad y que obviamente sus papitos le pagan la universidad, ya sea la universidad de la más cara o así sea una universidad nacional, que digamos no pagas nada, pero al menos te pagan los pasajes, te pagan la academia, se hace ese esfuerzo. O sea, hay todo ese como que balance, ¿no? O sea, que no es esfuerzo. En un país de tanta desigualdad, la verdad que es un tema de oportunidades. Así que no se puede decir que todos estamos por igual, ¿no? O sea, y no va a ser así, así de fácil. Te pagamos más, te aumentamos, tú vas a ser jefe mañana porque todos los días llegas 6 de la mañana y te vas todos los días 8 de la noche. No necesariamente, no, y no es así, y no debería ser así. No debería ser por los méritos, por lo que haces. Es el mismo trabajo solamente porque haces más. La verdad que no, por un lado tenemos las empresas explotadoras, por otro lado tenemos el gobierno, digamos, por un salario mínimo y demás corrupción y demás cosas. Así que, una vez más, un tema de oportunidades y una mezcla lamentable de todo esto y una pena ver esos carteles ahí en la calle. Pero están promoviendo, lo que sucede es esto, que justo esta semana también salieron las encuestas, ¿no? Cómo van la intención de voto para esta segunda vuelta presidencial. Tenemos por un lado a Castillo, que es. Lo voy a decir tal y como lo estoy viendo en las redes sociales, como la gente lo está diciendo. Castillo está asociado a terrorismo, alguien sin equipo, alguien que no tiene preparación, ¿cierto? Y por otro lado, eso tienes que escoger eso, o escoger a Fujimori, que tienes corrupción, tienes un equipo, sí, pero de delincuentes, y tienes preparación, sí, y estás preparado para robar, para hacer más corrupción, para hacer muchas, muchas cosas malas al país, ¿no? Así que está debatible, la gente de plata está diciendo, no, que no, esto se va a convertir en Venezuela y demás cosas. Y no es así, somos países distintos, realidades distintas, realmente no es así. Y el rico tiene miedo que le quiten sus cosas. Y eso no va a suceder, eso no va a suceder. Así que no creo que sea así, pero no sé, da mucho que desear lo que va a suceder con el país, ¿cierto? No sabemos, pero. Viéndolo fríamente, este es el país que nos merecemos. Un país lleno de corruptos, un país que no nos interesa nada. Y lo ves lo puedes ver desde un presidente corrupto, todos los que hemos tenido últimamente, todos los últimos 20 años, creo, o 30 años, hasta manejando alguien que te cruza, que no te da pase peatonal, que te mete el carro a pesar que vas a pasar con tu bici, que no te da pase, digamos, alguien que se pasa una luz roja, un policía que le pagas. O sea, es todo junto, es una corrupción de todos mundos. Así que bueno, qué pena, pues es el país que nos merecemos. Y bueno, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Esta semana abrieron también, o puntualmente hoy día 28, han abierto, 28 de abril han abierto la vacunación para los mayores de 70 años, o sea, entre 70 y 79 ya se pueden vacunar. Tienen que entrar a la página web consultas.pongoelhombro.gob.pe y ahí pueden consultar a sus papás o sus abuelos, ya les toca la vacunación, va a estar repartido en todo Lima. En algunas provincias, lamentablemente, y eso justo es parte de la desigualdad también que existe en Perú, ¿no? Lima no es solo el Perú. En muchas provincias ni siquiera ha empezado la vacunación, en otras con las justas ha empezado 80 años, pero bueno, quién sabe para Navidad todo el país ya esté vacunado. Ojalá, esa es la cartita a Papá Noel. Dentro de otras cosas que han pasado, a Yahaira la encontraron dentro de una maletera. Me río porque, bueno, Yahaira, ¿qué? No sé si es una bailarina, actriz, novia de un exnovia de un futbolista, no sé cómo se hizo famosa. Está en un programa de tele, lo encontraron en una maletera del auto, no porque haya pasado nada malo con ella, sino que ella decidió meterse para esconderse por estar en una fiesta clandestina. Y nada, muy, muy gracioso, miren los videitos ahí o memes que puedan encontrar de Yahaira, me llamó la atención esto que pasó. Pero bueno, creo que lo conté la semana pasada, no hubo podcast, ya me vacuné, ya tuve la primera dosis, me pusieron de Pfizer en el hombro izquierdo, y yo dije no va a doler mucho, me duele un poquito, pero no sé cómo, qué tiene, qué ingrediente, no sé si ingrediente es la receta, la comida, pero qué compuesto, esa es la palabra, qué compuesto tiene de que me noqueó ese día. Terminé de trabajar, también cansada por la tarde, porque me vacunaron como acá a mediodía, por la tarde yo seguí trabajando, y a las 6 de la tarde en punto apagué mi computadora, me fui a dormir y me desperté hasta el día siguiente. O sea, pude haber caído muerta Prácticamente. Pero no sé, obviamente la vacuna y me molestó un poco el brazo y qué sé yo. Pero bueno, estoy esperando mi siguiente dosis, y esto justo va de la mano con lo que iba a comentar, de que el abuelito del presidente Biden, o Biden, ya dijo de que todo aquel que ya tiene en Estados Unidos las dos dosis, o una, depende si tienes la de Johnson & Johnson, que un tiempo la pausaron y ahora ya regresaron otra vez porque encontraron unos casos ahí. Pero bueno, los que ya tienen las vacunas completas, digamos, la triple felina, ¿no? Todas esas, antirrábica, y la de el coronavirus, la que ya tienes tu vacunación completa, tu cartilla completa con todos tus stickers, ya puedes salir a la calle, puedes estar en exteriores, en un restaurante, sin necesidad de mascarilla. Ya justo eso lo dio en una noticia ayer, en un mensaje que dio, así que todos los estadounidenses están más orgullosos porque en teoría están un paso más adelante a dejar atrás esta pandemia. Y pero todavía sí, sitios cerrados, obviamente, no, todavía se debe mantener mascarilla, como un supermercado, una tienda, lo que sea, ya, pero digamos todo está regresando a la normalidad, incluso ya para verano, que aquí verano en Estados Unidos es más o menos a partir de junio, julio, mayo, junio, julio, agosto, más o menos entre esos meses, que son vacaciones también de colegio, se están planeando tener de vuelta conciertos y demás cosas, obviamente con distancia y qué sé yo, pero digamos está volviendo a la normalidad y las tasas de mortalidad, sí, están bajando, así que no, la gente ya no se está muriendo por coronavirus, y algunas todavía no se aceptan de algunos países, por ejemplo de Europa, todavía no se sabe qué va a pasar, no se puede viajar de Europa a Estados Unidos o de Brasil a Estados Unidos, la verdad que todavía no, así que no se sabe mucho ahí qué va a pasar, pero bueno, seguimos, yo tengo mi vacunación la siguiente semana todavía, no, hasta mayo, todavía son 20 días, así que todavía no. Así que nada, ahí tengo que esperar para eso. Pero como justo lo mencioné al inicio, ya la gente está en la calle sin mascarilla, sin nada. Por un lado, por el calor, y por otro lado, porque ya la gente se siente más segura, ¿no? Esa falta, esa falsa sensación de seguridad, ¿no? No sabemos qué tan seguro sea. Y me acabo de dar cuenta que por mi ventana están gritando la gente, no sé por qué, pero bueno, no sé qué ha pasado. En fin, si escuchan bulla, es eso. Pero bueno, el domingo, ¿qué pasó? ¿Fueron los premios Oscar? ¿Cuál? ¿Quién? Bueno, eso que nadie vio, bueno, eso pasó el domingo. Y porque la vida sigue y el consumismo sigue, Apple lanzó nuevos productos esta semana. Estuve viendo ahí, me parece interesante. A mí me llama la atención mucho la chuchería. Más allá que la tecnología, que wow, mira ese procesador, mira ese chip, mira la pantalla, no sé qué cosa. La chuchería. Ha lanzado unas iMac de colores. Recuerda, cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de Lima y en la Facultad de Comunicaciones habían las Mac. Porque comunicaciones y diseño y demás, si tenías que usar Illustrator, Photoshop y tenías clases ahí, en las Mac, que eran una cabeza de alien, que eran monitores grandes, CRT, pero el CPU estaba ahí adentro y de colores, me acuerdo que tenían en la universidad. No rosaditos y no, sino todo el salón era como que verde, las pantallas. Pero bueno, han vuelto a sacar ese tipo, las iMac pantalla delgadita. Así que tan delgadita la pantalla que si no puedes poner tus audífonos. Si quieres poner tus audífonos, han puesto el conector como de costado. No lo pudieron poner a lo largo porque si no atraviesas la pantalla. Así les digo, delgadito. Así que incluyen el procesador, el no sé cuántitos de chip M1, al igual que los nuevos iPad que han salido. El iPhone morado, para el Señor los Milagros, ha salido el nuevo iPhone, el iPhone 12. Ese es el mismo, es solamente un nuevo color para que lo tengas para octubre. Y lo que toda Latinoamérica Unida estaba esperando, mentira, todo lo que el mundo estaba esperando, los famosos AirTags. Los AirTags son como una suerte de chapita, una cosa de una moneda que tiene una pila adentro, pero te sirve para ubicar dispositivos que hayas perdido, cualquier cosa que hayas perdido. O sea, lo que vas a ubicar es esa mo como monedita, como un llavero que tienes ahí que lo vas a poner. Ya la tecnología más o menos ya existía, porque hay unos, creo que se llama Tile o Tile, que son como unos cuadraditos y qué sé yo, que funcionan como por Bluetooth, pero estos de Apple pues funcionan perfecto, te dicen exactamente dónde está, debajo del sillón, dentro de tu mochila, a cuánto camina para la izquierda, para la derecha, frío, frío, caliente, caliente, una cosa así, te va avisando a través del celular en Find My, y esa aplicación que se llama Find My iPhone, Find My no sé qué cosa, usas esa y ya está. La gracia está $30 uno, oferta 4 creo que son por 99. Estaba pensando en comprarme uno. la típica, para ponerla en la mochila, en la cartera. Es también muy interesante esa tecnología, cómo funciona, porque es medio, y yo que decía que la tecnología no me gusta, pero funciona a través de Bluetooth, así que nada, es una chuchería. Realmente lo necesitamos, bueno, si pierdes cosas, como que sí, ¿no? Pero a veces es medio ilógico porque te lo venden como si pierdes el control remoto, si pierdes las llaves, y, pero está dentro de tu casa, una manera fácil de ubicarlos, ¿no? Yo no digo nada porque se me cayó un AirPod, pero una cosa es un AirPod y otra cosa es el AirTag. El AirTag, lamentablemente, como les digo, es como una chapita, una tapa o como una moneda gordita, pero es muy grande, no se puede meter, por ejemplo. Si tienes tu billetera como un tarjetero, no se puede meter, es muy, muy grande. Tendría que ir o en la cartera, en mi billetera no entra, en la parte de la sencillera quizás, o en la cartera entra, o en una mochila. Así que hay que ver bien si vale la pena comprárselo o no. Y es una chuchería que viene con pila, así que nada, ahí sí lo quieren comprar. Estuve mirando, he visto varios reviews, cómo funciona y qué sé yo, está interesante. Una manera más de perder la plata. Hay gente muriendo, pero no me importa, yo gasto la plata ahí. En fin. Bueno, el gobernador de North Miami Beach salió en las noticias y diciendo que iban a vacunar a turistas. Y dijo, vengan todos, dejen que los niños vengan a mí, dejen que los turistas vengan a mí, el condado de North Shore o North Miami Beach, vengan. Y el gobernador de Florida, que digamos es el jefe del gobernador de este condado, le dijo, tú estás cojinova, acá nadie va a venir a vacunar a turistas, primero son los estadounidenses y qué sé yo, o sea, tampoco no es promoverlo. Algo que es cierto, que cuando uno se va a vacunar, no te piden exactamente, prueba realmente que seas residente, sí te piden una dirección, y la gente te cree. Si a ti, tú llenas un formulario y te dicen, pon tu nombre, pon tu número de teléfono, pon tu dirección, estás poniendo algo real, ¿cierto? Pero si, y la gente, y te creen, si alguien dice, yo vivo en Avenida Siempre Viva, como en la casa de los Simpsons, en Springfield, la gente te va a creer, ah, tú vives aquí. Claro, pero viene el vivo, ese es el problema. El vivo, el turista viene y pone cosas falsas, o pone la dirección del amigo y qué sé yo, y se está vacunando. Yo sé que hay, ¿cómo se puede decir? Hay opiniones opuestas de que está bien, que aprovechen, que bueno, la gente que tiene plata que lo haga, minimiza en su país. No sé, es medio relativo. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas en Instagram. Como todos los miércoles hice una pregunta en Instagram, en una historia, estoy en, como Lima in Transit, y pregunté para que me hagan preguntas, para responderlas hoy. He recibido 4 preguntas y justo, mira, la primera, ¿qué opinas del turismo de vacunas? En mi opinión personal, yo creo que está mal. Yo he tenido la oportunidad de traer a mi familia y no le he traído. Yo creo que está mal por el hecho que ni nosotros mismos, que vivimos aquí, que realmente vivimos aquí, no estamos vacunados. Yo pago mis impuestos, a mí me descuentan mi seguro y qué sé yo. Por más que uno diga la vacuna es gratis para mí. Pero por detrás el gobierno está pagando, por detrás del seguro está pagando. O sea, gratis realmente no es, ¿cierto? Así que mis impuestos lo están pagando. Y lo bueno hubiera sido que todo el país esté vacunado. Ok, y ahí empiecen a venir turistas. Ahí se empieza el país a abrir y el mismo país a ofrecer todo eso. Porque incluso hay mucha gente, así como les dije, que uno llena la hojita, una hojita, no estoy hablando del año de la pera, nadie llena una hojita por la página web, uno saca su sitio y qué sé yo, o en algunos casos uno va al sitio y hay sitios, depende del estado, de vacunas ahí mismo. En mi caso, yo he tenido una espera de 2 semanas para vacunarme. Y mientras hay gente que viene de turista y se ha vacunado así de fácil, porque va a Texas y qué sé yo. Y yo me pude haber ido a Texas y poner una dirección falsa. Pero eso no es la manera de hacer las cosas, ¿cierto? No tiene que ser la manera. A mí me toca, es mi turno, estoy en una fila. ¿Por qué tengo que colarme o irme a...? Bueno, me entienden la idea, ¿no? La verdad que no estoy muy de acuerdo. Ay, pero qué sonsa, debes aprovechar. ¿Por qué estás arriesgando a tu familia? Bueno, son distintas opiniones y el riesgo también que hay, ¿no? Pero como siempre, mira, ya estamos en este punto. Yo sé que Estados Unidos tiene muchísimas vacunas, hasta le sobran, y muchos ilegales están con el miedo de poderse vacunar porque tienen miedo de aparecer en un sistema o tienen miedo que la oficina de inmigración o alguien, un oficial de inmigración esté ahí y los deporten, o que alguien haga una llamadita por ahí, oye, esta persona, y los deporten. O sea, hay muchas cosas que tener en consideración y la verdad que se están saltando la fila, así de fácil. Otra pregunta, ¿hay cuarentena en Virginia? No, en Estados Unidos puntualmente no hubo ninguna cuarentena, eso que no salgan el domingo, están prohibidos de salir tal hora. La verdad que no, con un toque de queda sé que hubo en Miami por el tema de discotecas y qué sé yo, pero no había un policía que te iba a parar y te iba a detener. La verdad que no, pero acá en Virginia al menos no, no nunca hubo una cuarentena. Yo decidí quedarme en mi casa, no salir tanto y qué sé yo. Eso fue el año pasado y poco a poco se fueron como que abriendo las cosas. Cuarentena en el sentido de cerrar como pasó en todo el mundo, cerrar restaurantes, cines, centros comerciales, eso sí pasó. Pero eso de que toque de queda, nadie sale de su casa, colas en los supermercados. Al inicio, por el susto de todos querer comprar papel higiénico, pero de ahí, fuera de eso, la verdad que no. ¿Qué vacuna te colocaron? La de Pfizer. Uno no puede seleccionar, yo quiero esta. Simplemente es como que al menos en el sitio de vacunación que tú vas, ese día se dedican a solamente esa vacuna. Yo me vacuné, era como, no era un hospital, era como una municipalidad, una cosa así. Y ya tenía una parte médica y ahí y justo había un cartel afuera que decía, hoy van a vacunar, era menos de 400 personas y la vacuna es Pfizer. Uno escoge, digamos, en tu cita cuando llegas, ahí recién te enteras que te van a poner. Y todos los traumas, ¿no? De ¿cómo se llama? De tanta tontería, iba a decir porquería, pero bueno, tontería que hay en redes sociales, que la aguja es retráctil, que no te ponen el frasquito, que no te ponen la inyección, que te están poniendo agua, que no, que aire están poniendo, no todas esas tonteras, la verdad que, bueno, en fin. Y la última pregunta, ¿el voto no es obligatorio para ti por vivir en otro país? ¿Irás a votar? El voto es obligatorio porque mi DNI está con la dirección de Perú. Así que yo estoy en falta por no votar y tengo que pagar mi multa. Así que realmente es obligatorio el voto, digamos, para todos los peruanos, salvo por el tema de la pandemia y por cierta edad no puedes votar. O sea, estás, ¿cómo es la palabra? Y ya me olvidé, estás perdonado de votar, digamos. Por ejemplo, mi mamá no votó, era opcional. Por el tema de la pandemia, mayores no me acuerdo cuántos años, y mi mamá decidió obviamente no ir, y yo obviamente dije no, a ninguna, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Así como cuando era chica, ella me decía a mí, ¿a dónde vas tú tan tarde? Y yo también, me toca a mí decirle a mi madre, ¿a dónde vas tú a votar? No. Bueno, así que no voy a votar, no voy a votar, tendré que pagar mi multa, y mi dirección está en Perú. Si mi dirección estuviera en Estados Unidos, podría ir al consulado y demás cosas acá y votar acá en Estados Unidos, pero no, la verdad que no he hecho ese pequeño trámite porque oficialmente todavía no vivo acá, yo no soy residente de Estados Unidos. Eso también es otro pequeño, no sé, incluso si es verdad, si se puede cambiar el DNI tan fácil. Yo soy no, no por mi tipo de visa no soy residente, no tengo green card ni soy ciudadana ni nada por el estilo, así que tengo visa de trabajo nada más. Así que bueno, no sé, la verdad que no le he puesto mucha atención. El youtuber de la semana, toda la semana estoy haciendo un youtuber, un podcaster. La semana pasada fue por podcaster, o la antepasada. Esta semana nos toca youtuber de la semana. Es el hermano de Casey Neistat, es un youtuber en inglés. El youtuber se llama Van Neistat, o Neistat. Van, B, así como la camioneta Van, B chica A N. Y es una suerte de indie medio hippie, no sé cómo decirlo, y así sus videos profundos de pensamientos y demás, y falta musiquita y colores, ¿no? Como si se fumara algo prácticamente los videos, pero son medios interesantes, te dejan pensando algunos, así que son, si pueden, mírenlo. Y lo que el mismo Casey dijo, su hermano, Van, es un productor de videos que toda su vida trabajó haciendo videos y demás, pero nunca se metió tanto en redes sociales. Así que su mente no está en voy a hacer esto para ser famoso, voy a hacer esto por los likes, voy a hacer esto, voy a hacer el reto la canela por esto, voy a comer comida picante para ver jijiji, jaja, hacer que la gente se ría. Así como los chinos, creo que es los chinos los que están haciendo videos de comiendo pulpo y no sé qué cosa en YouTube. Si quieren saber así videos o cosas locas de YouTube, entren a la página principal, explorar, y ahí ven los videos, digamos, más vistos, que a veces es tontería y media, pero bueno, ahí está. Qué bueno sería ver el video en tendencia, el número uno, ver qué cosa es una vacuna, qué sucede, qué vacunas hay, cosas médicas, y no, 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 está ahí, como una china comiendo pulpo, pero bueno, eso es lo que es, pero nada, el youtuber de la semana, he visto todos sus videos, la verdad que me parecen súper interesantes. Hay un video puntualmente. Y de que yo solo había visto, los que somos fanáticos de Casey Neistat, Desde que yo me acuerdo estar suscrita a Casey desde antes que empezaran los vlogs diarios y su hermano ya salía. Incluso me acuerdo haber visto la serie esta que él lanzó con su hermano en HBO y por eso como que se hicieron famosillos y tuvieron plata y demás. Pero bueno, los hermanos, cada quien se fue a vivir a distintos sitios. Van vivía o vive hasta ahorita en California. Y hay un video en el que dice ponerle nombre a todo. Y él a cada, y justo en Casey se veía, pero realmente el hermano fue el que inició esto, que cada cosa que compre, una tijera, lo que sea, le pone la ciudad y la fecha. Y nada, hubiera sido interesante, ¿verdad?, hacer eso con mis cosas, ¿no? Para ver, oye, ¿cuándo compré esta laptop? ¿Cuándo compré este teléfono? ¿Cuándo compré? Hasta una, me acuerdo que en el video mostrabas una tijera. Esto lo compré en Nueva York en tal año, en tal fecha. Bueno, sería bueno, ¿no? A veces para ver cosas. Pero algo importante, me acuerdo de que él mostró su balón de gas. Y yo me acuerdo que en Lima yo hacía eso. En mi balón de gas ponía cuando compraba. Tenía ahí apuntado con una pizarrita cuando compraba para ver cuánto me duraba. No sé, porque era loca o pobre, la verdad que no sé. Pero bueno, y justo hablando de ese tipo de cosas, ¿no? De cosas que te marcan tu infancia, porque me acuerdo que eso del gas, eso de cambiar el balón de gas, ¿no? En Estados Unidos no existe eso del balón de gas, salvo que necesites un balón en particular y no es que llamas y te lo traen, no, no, no es así. Tú puedes comprar tu balón o puedes llevar el tuyo y lo recargas en algún supermercado o en algún lado. Pero en Lima me acuerdo, no sé si, no tengo ni idea, en otros países de Latinoamérica, cómo es, tú llamas y viene el señor con la motito, viene cargando su balón de gas en la moto, y en la moto, luego el señor lo baja y lo conecta, le pone la campanita ahí al balón de gas y de ahí para tu cocina, ¿no? Y cada tanto, y uno de mis recuerdos o mis traumas de infancia es el tema de la plata, que me acuerdo de que, y justo en el video del inicio, uno menciona de que esos traumas de infancia, por eso decía, heridas de la infancia que nos amargan la vida, o más allá que amargarnos, es la manera en que cómo nos criaron y cómo aprendimos a hacer las cosas. Me acuerdo un tiempo, yo en mi caso tuve la mala, justo hablando de oportunidades y desigualdades del país y lo que sea, por decisión X de mi familia, económicamente nos fue mal. Y pasamos de ser relativamente clase media bien a clase media mal, prácticamente. Y hubo un momento que no teníamos plata para comprar gas, por ejemplo. Y no teníamos para. ¿Y cómo vamos a cocinar, no? Y por suerte, comida nunca faltó, y eso es lo que creo que es lo más importante. Te puede faltar el gin para ir a la fiesta, pero no te puede faltar la comida. Y me acuerdo que cocinábamos en. Luz teníamos. Y obviamente microondas. Y cocinábamos en la olla arrocera. Obviamente no arroz, el pollo también se puede hacer, tú puedes freír en la olla arrocera. Ay, Dios mío. No, y eso que estoy hablando de muchísimos años atrás, más de 20 años, 30 años, no, no sé. Atrás, no, las ollas arroceras habían 30 años atrás. Creo que sí, la verdad que no sé. ¿20? ¿25? Bueno, no sé. Pero cocinábamos ahí, me acuerdo, y épocas de que no existían las air fryers como existen ahora y demás chiches o dispositivos que puedas comprar para tu cocina, a lo mucho tenías arrocera, que era el ultimito, ¿no? Microondas ya existía hace 30 años, creo, pero arrocera como que entró después, al menos en Latinoamérica. Creo que la licuadora desde siempre, obviamente tu refri, licuadora, todo eso desde siempre, pero bueno. En fin, me estoy yendo por las ramas para variar. Pero bueno, dentro de los traumas de niños voy a mencionar algunas cosas de que yo creo que son frases o cosas que a veces las hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros papás, y que realmente de chicos, y ahora que los vemos de grandes, nos marcaron bastante. O las maneras que decidimos o cómo vemos las cosas es así. Por eso yo a veces, en mi caso, este tema que me afectó de la plata, que me afectó exagerada, ¿no? Estamos hablando con psicólogo. Esto de la plata no me hizo valorar el dinero, al revés, como que no me importa. Así que, pero es relativo, ¿no? Depende en qué, no me importa, me compro el Tesla más caro. Iba a decir el Tesla, que es un carro, bueno, me entendieron la idea, el más caro que exista, no me importa, pero tampoco no, tacaños extremos, el carro usado del año 80, no importa, ahí sigo avanzando con mi bochito. Solamente porque no quiero gastar, pero tengo la plata en el banco. O sea, tampoco, no es así, no, no es tan así. Bueno, pero también, si fuera cierto, yo nunca hubiera estudiado una maestría, nunca hubiera venido a Estados Unidos, porque durante el tiempo que hice mi maestría estuve sin beca, sin nada, viviendo de mis ahorros, o sea, como que tampoco, un tacaño extremo no lo haría nunca. Me quedo siempre en ese estado de tranquilidad, en mi estado de hashtag Micio. Pero, y de ahí viene la historia de hashtag Micio, por eso, haber sido Micia. Pero bueno, antes, o al menos cuando, de lo que yo me acuerdo, cosas que yo siempre he escuchado en mi casa, que tienes que estudiar una carrera que dé plata. Si tú quieres ser astronauta, no, 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 la reina de belleza, no, no, no. Tú tienes que estudiar una carrera que dé plata para que tú te mantengas y seas independiente. Emprendedora, empoderada, así. Eso es tal cual. Ojo, no son cosas que están mal. El problema es de que son cosas que te marcan. Y como les digo, en base a eso tú decides. Vas decidiendo cosas en tu vida. Pero son cosas que te marcan. De repente yo pude haber sido una gran música, a pesar que toco guitarra malísimo, a pesar que no tengo voz para cantar, pero pude haber sido, quién sabe, una productora genial de música. Pero no, ser música es de hippies, ¿cierto? De hippies, de vagos. Eso. Y yo estoy hablando de muchísimos años atrás, cuando estaba en el colegio. En esas épocas, en esos tiempos. Y la cosa es de que no, estudié una carrera que te dé plata. Incluso yo cuando era chica quería estudiar para veterinaria. Y en ese momento, en ese punto de la vida, no había muchas universidades en Perú. Incluso una vez que salías, el médico veterinario no es el mismo de hoy. Que al perrito, al gatito le compras todas las chucherías que puedas y realmente es un negocio. Porque los gatos se siguen enfermando desde hace 1000 años hasta hoy, se siguen las enfermedades, obviamente van evolucionando, pero las enfermedades están. Pero hoy en día se invierte más plata y la gente tiene plata para invertir. Y no quiero ni decir la cantidad que he gastado de plata que he gastado en mis gatos. Y cuando yo quería estudiar esa carrera, la veterinaria no era vista de esa manera. Así que eras como que el médico Micio, el veterinario, ¿cierto? Hoy día no lo es. Así que puedes tener hoy día puedes tener tu propio negocio y qué sé yo, o puedes dejar una clínica veterinaria. O sea, realmente hay muchas más oportunidades. Y no, tienes que ser una carrera que te dé plata, que puedas trabajar, que seas independiente y demás. Así que estudié ingeniería y soy ingeniera. Es por eso. No porque realmente sea buena, no lo sé, nunca lo sabremos y no me interesa. Pero bueno, otra trauma de mi niñez, siempre hacer algo. Mi mamá siempre me molestaba, a veces, hizo que en las épocas que no había, y estamos hablando de épocas antiguas, pero que no existía el celular, eso que te avientas al sillón a estar scrolleando entre TikToks o historias de Instagram, Reels o lo que sea, eso no existía en mis tiempos, pero uno estaba echado con la boca abierta mirando televisión, viendo un opigonto en Canal 7. Y no, mi mamá, no, a la vez, ok, mira televisión, pero a la vez tienes que estar limpiando tu cuarto. A la vez tienes que estar haciendo esto. A la vez tienes que estar haciendo lo otro. Multitasking desde chica. Así que, ¿por qué? Porque pierdes el tiempo. Mi mamá decía, estás perdiendo el tiempo no haciendo nada. Más allá que déjame descansar. No, no, no. Estás perdiendo el tiempo. Incluso el hecho de salir a montar bici, qué sé yo. En mi caso, quién sabe, pudo haber sido una deportista. También se ve como pérdida de tiempo. Ponte a estudiar. ¿Para qué vas a salir en bici? Quédate a estudiar para que mejores tus notas y demás. O sea, son traumas de chicas y siento que pierdo el tiempo. Hay un video que yo subí este domingo que pasó, que fue del Meridian Hill Park aquí en Washington, D.C., que es como un mini Central Park, para que tengan una idea de cómo es visto ese parque, que es el único área verde porque estás en pleno Washington, D.C., está la Casa Blanca, los monumentos, puras casitas, edificios chicos, y no hay área verde, más allá que los monumentos, pero área verde. Y ese parque es como que el mini Central Park, y toda la gente, va un montón de gente, hacen sus picnics, hay el círculo de tambores, que justo lo puse en ese video, que me parece a mí impresionante, más allá de temas de pandemia y que, me da COVID, ver a gente que disfruta lo que está haciendo, así sea conversando, y me llama mucho la atención gente, esto lo he visto poquísimo en Lima, incluso en otros países de Latinoamérica muy poco, pero hay, obviamente, sitios de que la gente va a leer un libro, se siente y lee un libro, y acá tú vas a ese parque y puedes ver a, tranquilamente 20 personas en bancas leyendo libros, y en mi cerebro, está bien almorzar un ratito, y que eso sí, yo estoy de acuerdo, juntarse con los amigos, eso está bien, pero eso de sentarse en un libro en un parque o ponerse a bailar en un esto de tambores o ir a tocar el tambor, en mi cerebrito, porque desde niña lo tengo, estoy perdiendo el tiempo. Y justo lo mencionaba en ese video. Es algo que yo no haría porque estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que estar trabajando, tengo que estar produciendo plata. No sé, eso está en mis traumas de niñez, como nos han malogrado los padres, ¿no? Pero bueno, otro, come todo. No se bota la comida, tienes que comer todo. Pero mamá, no tengo hambre. No. come todo. Los niños en África que están con hambre y qué sé yo, la comida no se bota o la comida se guarda y la comemos al día siguiente. Ese tipo de cosas que para algunos es normal, para otros no lo es. Yo sé que es un tema de consumismo y un tema de economías y demás, porque hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que la gente, difícil a ver que la gente guarde, mucha gente no le gusta guardar o comer del día anterior la comida, salvo sea la pizza, ¿no? La típica de la película gringa, ¿no? Que la pizza al día siguiente la calientas, pero eso realmente como que no sucede, tú comes al día. Y si comes del guardado es porque estás haciendo batch cooking, que es porque cocinas para toda la semana tus tapercitos y los pones en la refri. Y es distinto, ¿no? Le dieron otro nombre a comer pasado, prácticamente. Pero esa frase de tienes que comer todo. Y me acuerdo de chica, también sufría mucho para comer. Mamá, no quiero comer, come todo. Pero era no porque realmente me haga un bien empacharme de comida, sino porque para no botar, no desperdiciar la comida, ¿cierto? Una cosa así es la que yo viví por lo menos en mi infancia. Y fuera de eso vienen también todas las frases de abuela que podemos escuchar. Voy a decir algunas de toda mi vida. No te pongas morado que no te casas. Si te barren los pies te vas a casar con un viejo. La cartera o el bolso no lo pongas en el piso que se va la plata. Los zapatos no lo pongas en la mesa que es mala suerte. Todo ese tipo de cosas y creencias que hoy en día nosotros ya no hemos aprendido, las hemos heredado porque hoy en día ya no los escuchamos de nadie, ¿cierto? ¿De quién vamos a escuchar? Ya no, ya tú mismo uno la repite porque lo aprendió de los a papás o de los abuelos. Pero yo también he crecido con eso y mi inconsciente está eso, ¿no? Así como hacía la broma del iPhone morado para el Señor de los Milagros, pero el iPhone. Yo no me compré un iPhone morado por la estupidez de que no te vas a casar. Esté casado no me interesa, no se compra. No se compra el morado. Ese tipo de cosas. O a propósito, yo no le barrería los pies a nadie o jamás voy a poner la cartera en el piso. Se me va la plata. No. Pero bueno, esas son las típicas de cosas. Y otro justo adicional. Viene el tema de las parejas, ¿no? Ya seas como en el género que te quieres identificar, el tema de encontrar tu media naranja, ¿cierto? Alguien para siempre, alguien que sea tu complemento, alguien. Esa necesidad, porque hemos crecido con eso, porque nuestro objetivo en la vida es tener hijos, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo en la vida, encontrar, no importa que te pegue, pero es tu media naranja, no te puedes divorciar, tienes que estar para siempre con esta persona, casarte por iglesia, por civil, y que eso de iglesia y civil es muy Latinoamérica, ¿no? Pero por el tema de religión. Pero también muy de la mano, como nos han vendido eso, una sola persona existe para ti, una sola, para el resto de tu vida, para siempre, están de la mano esas frases de se te va el tren, ¿no? O si no, el soltero maduro, ¿no? Maricón seguro. Y fuera de eso, ok, te casas, tienes que tener hijos, hijos en plural, y mientras más mejor, incluso si tienes cinco, ya, ¿qué pasó? No tienen tele, ¿no? Ese tipo de cosas, pero de niños hemos aprendido todo, realmente todo eso, y no importa, digamos, si lo viste en tus papás o no, o si tú tienes varios hermanos y crees de que la vida es así, tener un montón de hijos, no necesariamente, pero la sociedad te lleva a eso, porque está mal visto, justo como lo mencionaba como en la película, ¿no? Está mal visto alguien que se quede soltero, está mal soltero o soltera, está mal visto alguien que así sea viudo, ¿no? O sea, quedarse viviendo del recuerdo y qué sé yo, o no rehacer su vida, o no tener hijos, después quién te va a cuidar de vieja, ese tipo de cosas, ¿no? Eso hemos aprendido y escuchado, digamos, desde chicos todos. Y por otro lado, también la parte que sí necesitan quizás psicólogo o no, eso de que si tu padre es, por ejemplo, es sacavoltero o alcohólico, tú también lo vas a hacer. No sé. Puede que sí, puede que no, ¿no? Pero esa frase de, ay, tu padre borracho, igualita a tu padre, ¿no? ¿Cómo es tanto que lo he escuchado? Pero bueno, o que si tus padres se separaron, tú también. Eso lo tenemos heredado. Ah, porque yo repito la historia. Si mis papás se separaron, yo también voy a casar y también me voy a separar, ¿no? O sea, lo tenemos ahí muy, muy, muy marcado, ¿no? Y por el lado feminista, que siempre voy a hacer el comentario, ¿dónde están las feministas? Acá están. La frase es de la mujer no puede salir tan tarde, cómo se va a juntar la mujer sola con hombres, algo le puede pasar, cómo va a salir con minifalda, cómo va a correr una maratón, se le va a caer el útero, ese tipo de cosas, la mujer no puede votar, mira, toda la historia, todo lo que hemos hecho, y siempre el hombre dirá, no, pues lo mismo, no, las mujeres hemos conseguido muchas más cosas durante todos estos años para llegar siquiera a ser igual que los hombres, a tener el mismo sueldo, mismas cosas, mismas oportunidades. Así que hay mucho, mucho de eso, ¿no? Que las mujeres no podemos. Hay todavía eso marcado. Por el otro lado, marcado el hecho de otra vez, la mujer está hecha para tener hijos, nada más para eso, para tener hijos y demás. Y el tema de que la mujer es más maternal que el hombre, que los hijos se pegan más a la mamá. Y justo el otro día estaba escuchando también algo de una psicóloga que hablaba de eso y decía que eso es mentira, porque realmente no es que tengamos un instinto maternal ni nada por el estilo, que los hijos se peguen más a la mujer que al hombre, es porque la sociedad nos ha hecho así, nos ha dicho, la sociedad hemos aprendido que la mamá es la que cuida, obviamente la mamá es la que tiene al hijo, no lo tiene el papá, pero eso de que la mamá va a ser la maternal, va a ser la que está ahí detrás de los hijos, o sea, hay más que eso y por eso el papá siempre ha estado excluido y es normal que se separen y el papá se desaparezca, que vaya así como mi papá que fue a comprar cigarros a la esquina y hasta ahora lo seguimos esperando, ese tipo de cosas, pero digamos son cosas que hemos aprendido. Así que por eso que a veces cuando pasa algo, siempre le pasa algo a una menor, siempre preguntan, ¿y dónde está la mamá? Esa es la primera, ¿por qué no preguntas dónde está el papá? Los padres. O por ejemplo, está mal visto hasta ahora de que si dos personas del mismo sexo, por ejemplo, Ricky Martin, que adoptó, creo, ¿no? Un par de gemelos, tiene sus hijos, que van a salir mal esos niños y la cantidad de haters que puedan salir. Pero son traumas de niños, porque en nuestra cabecita, nuestro cerebrito, solamente hay papá y mamá, no existen otros géneros, no existen otros, no, 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 y te entercas, y encerrados en eso. Así que bueno, es así, y si quieres ir hasta lo más profundo, yo también muchas veces, dentro de mi familia también he escuchado, y eso, ¿no? O sea, cosas que te marcan la vida, y no solo parejas y trabajo y demás, pero en mi familia lo he escuchado muy en claro, y perdón por lo que voy a decir, pero no puedes estar de pareja con un negro. Es así de fácil. En mi familia yo lo he escuchado un montón de veces. No con un negro. Con quien quieras, pero no con un negro. Es así de fácil. Ese racismo que yo he escuchado y he visto en mi familia mucho, obviamente yo no lo tengo. Todos hemos crecido, todos hemos evolucionado, hemos cambiado ahora con las culturas de cancelación y todo eso, ya todos estamos cambiando, pero igual es algo que te marca, pues no, o sea, y yo nunca, por más que me guste un chico, quizás afroamericano o afrodescendiente, no, porque en mi casa me dijeron que no, 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 no. O en el caso de los hombres, si quieren algo así, jamás un hombre va a poder estar con una chica que sea más alta que él. Más alta en estatura, me refiero. Imagínate una cabeza más alta que tú. Lo pensarías, lo dudarías. Hay casos, obviamente, pero como que a veces no lo ves. No, no, no lo. No, no, no está ahí. Y justo el tema de. Había un documental en Netflix justo que hablaba de la belleza y demás. O sea, que la chica es flaca o gorda o rubia, ojos azules. O sea, el modelo bonito, digamos, perfecto de revista, que las revistas nos han vendido durante toda la vida, hace de que tus gustos vayan por eso. O sea, realmente, quién sabe. Si nosotros pusiéramos de que todos los cuerpos y todos los colores sean por igual, todo el mundo escogería el que realmente le gusta, no lo que la sociedad o nuestra familia nos dictó que nos tiene que gustar. Pero bueno, pues. Y por otro lado, estar con un viejo. Esa es otra que también yo he escuchado en familia, ¿no? El hecho de no estar con un viejo. Y si es casado, peor. O sea, ser la otra. ¿Cómo vas a ser la otra? Por un lado, está bien. O sea, a veces hasta se aplaude que el hombre se saca vueltero. Y es una pena que en la mujer, la otra, ¿no? Es así sencillo, todas esas cosas traumas y demás. Pero yo creo que lo que más nos marca, y yo creo que en general a todos, es el tema, más allá de parejas, de frases y qué sé yo, es el tema de la plata. Es esos traumas de plata. Y sobre todo los que no hemos tenido mucha plata creciendo y ya ¿Y quién decide, no? Si tienes mucho y tienes poco. O sea, yo creo que se decide en base a ¿qué opciones tienes? Esa es la diferencia entre un rico y un pobre. Solamente son las opciones. Así que es así de fácil. El rico puede decidir entre 10 marcas de zapatillas, 20 modelos para comprarse. Decidir el que quieras. El pobre de repente no tiene ni para comprarse una. Tiene que estar con las zapatillas viejas que tiene. Así que es así, pero ni, no sé. Esos son esos traumas. Y me hizo mal. Me ha hecho daño. Me ha hecho un daño ver esa película. La verdad que ya no la quería ver. No sé si merecía ganarse un premio Oscar,
Esta película Nomadland, la actriz como que la hizo bien, pero muchos de los actores son realmente gente que no tiene casa. Pero ahí también está bien el prejuicio, y justo estas cosas de traumas de niñez vienen con los temas de prejuicios. ¿Cómo va a existir alguien que no tenga casa? ¿Cómo es posible que no tenga casa? ¿No tenga un sitio donde vivir, donde alquilar, un techo, agua, luz, internet? ¿Cómo es posible que alguien no tenga eso? ¿No? Eso está en nuestra cabeza. Y esta gente está viniendo con la nueva cultura del van life, de, ¿sabes qué? Este bus o este carro o esta minivan la voy a convertir en hippies. Alguien va a decir ya los hippies. La convierto en mi casa y yo vivo aquí, vivo en este estacionamiento, vivo en otro lado, pero este pedacito es mi casa. Y más o menos de eso se trata la película. Yo sigo unos youtubers que es Francisco Borrero, que son una pareja. Francisco y Lulú, lo mencioné hace mucho tiempo con mis youtubers favoritos. Ellos son una pareja venezolanos que viven en Estados Unidos. Estuvieron un tiempo viviendo en Nueva York como mensajeros en bici. Ahí es donde yo me enganché eso de andar en bici en Nueva York, que es bien interesante. Y decidieron poner una van, comprar una van y hacer su casa ahí. Y en su canal de YouTube pueden verlo, está como armaron la van y todo el asunto. Y ahorita están paseándose por todo Estados Unidos, ahorita que me parece que están en Miami. Y están paseándose y viven ahí, tienen su perro y qué sé yo. Y me llamó la atención que en uno de sus videos, que estaban en Miami, se estacionaron por Miami Beach y les cayó, no sé si es una multa, pero le cayó un papel. Y en el papel decía, obviamente que no podían estacionarse, y les decían, si necesitan ayuda, porque no tienen casa, porque son homeless, vayan a esta dirección, que ahí los vamos a ayudar y qué sé yo, ¿no? Y obviamente hay apoyo de, ya sea económico, apoyo de comida, apoyo de casa, lo que sea. Pero ellos decían, pero nosotros no somos homeless, nuestra casa es este carro. Y no sé, esa película me ha hecho daño, me ha hecho daño. Eso que contaron también en ese video de YouTube. Y yo también, ¿no? O sea, tú lo pensarías y pregúntate, ¿tú vivirías en una casa rodante? O sea, no sé, ahí tienes tu cama, tienes tu tele, tienes tu internet, tienes todo, en teoría lo que tienes, ¿no? Lo único que estás, el baño es un plástico, puede ser un balde. No vean la película de Nomadland, la verdad que les va a hacer daño. Pero todo eso que nos enseñaron de chicos, yo creo que ese razonamiento que hemos aprendido, eso mezclado, todo ese razonamiento lo usamos hoy para tomar decisiones ya en una vida adulta. No sé si salimos traumados realmente, pero es la manera en que hemos crecido todos, ¿no? Y ese chiste de te caíste de chiquito, no es realmente que te caíste de chiquito, sino es cómo te criaron de chiquito, ¿no? No sé cómo criarás a tus hijos, pero piensa por ti primero. Piensa tú, es así como en el avión, ¿no? La típica que en el avión, ese videíto que te muestran para las mascarillas de seguridad, a pesar que tengas a tu hijo al lado, tú siempre tienes que poner la mascarilla primero tú y luego se la pones a tu hijo. Por eso uno siempre va primero y por eso le digo, esos traumas de chiquitos los tenemos nosotros primero, asimilar nosotros primero y luego ver qué hacemos con nuestros hijos. Pero nosotros ya no somos esos niños, ya crecimos y. Y ya ya somos adultos, ¿no? Y no es momento para enseñarte a ser padre. Pero tú decides si quieres ser libre o no.